con Jessica Fuentes y Óscar Hernández Neri. Las maestras y los maestros toman una posición política frente a los acontecimientos y a los fenómenos educativos en la sociedad y en la entidad mexiquense. Noticias, reportajes, reflexión y denuncia. Todos los jueves de 3 a 4 de la tarde. Escuelas en Movimiento. Por Comunicadores MX.
Hola, ¿qué tal? Tengan todos una muy buena tarde, querido público. Sean bienvenidos a este, su programa Escuelas en Movimiento, segunda temporada, hoy 15 de enero. Nosotros somos Óscar Hernández y Jessica Fuentes. ¿Cómo estás, Óscar?
Muy bien, Jessica Fuentes, contento de estar contigo, de estar con nuestro auditorio. Muchas gracias por acompañarnos. Buen provecho para quienes estén comiendo. Y vamos a empezar. ¿De qué va este programa, Jessica?
Sí, así es. Pues vamos a seguir el orden de nuestros programas, que son las noticias, y posteriormente tendremos una invitación especial.
Con todo gusto. Noticias y una entrevista.
Sí,
y
así es.
La cápsula de Educa Acción Ambiental de nuestra compañera Rocío, como cada 8 días. Pues vamos a comenzar. ¿Qué te parece? Empecemos con la primer nota. Es parece una publicación que hizo La Jornada.
Sí, así
es. El periódico La Jornada. Una nota, un reportaje de René Ramón Alvarado.
Sí, así es, Óscar. Pues esta nota da a conocer que se han consolidado escuelas populares en las zonas más marginadas del Estado de México. Más o menos 847 planteles de organizaciones sociales que van atendiendo, según el artículo, dice que alrededor de 198,000 estudiantes. Sin embargo, pues el SEI y el Magisterio Mexiquense tienen otro dato de 250,000 estudiantes.
Sí, importante el reportaje que hace René Ramón Chávez Alvarado, perdón, yo dije hace rato mal su apellido. El compañero periodista de La Jornada, a quien conocemos y enviamos un caluroso abrazo, voltea hacia las organizaciones sociales. Pocos medios hacen esto en esta ocasión. Para nosotros es importante mencionarlo porque se trata de un medio nacional que está publicando lo que ocurre en torno a las organizaciones sociales dentro de las escuelas, dentro del sistema educativo estatal. Y como dices, él reporta más o menos 198,000 matriculados en las escuelas de organización, escuelas populares del Estado de México. Creo que habla de algo así como el 4.4% de la matrícula estatal. Ese es el dato que tiene. Habemos quienes tenemos otras aproximaciones, otras informaciones.
Sí, la cobertura es más amplia.
Se aproxima, pero sí creemos que es mayor la cobertura y creemos que es mayor el número de docentes y de escuelas. Por fortuna, está reconociendo en este reportaje René Ramón, que está teniendo un importante papel dentro del sistema educativo este sector que permanecía invisible. Somos solo algunos medios que estamos tratando de sacarlo a flote, de hacerlo visible, porque se ha mantenido durante todo el prianato en el Estado de México, casi un siglo. Se mantuvo acallado, se mantuvo en la oscuridad, negando la existencia de este sector, porque ha sido un sector que se opone a la política oficial, que se opone a la política, en aquel caso, vertical, autoritaria, antidemocrática, del sistema educativo mexiquense, el opositor del PRI.
Pues qué bueno que hayan volteado la mirada hacia ese sector, Óscar, porque pues no es poco el índice al que
se está atendiendo por parte de las instituciones de organizaciones. En el reportaje se señala cómo hay organizaciones, incluso ha habido organizaciones que están afiliadas o que son filiales del PRI. la SEDEM de sí. Coralia Villegas, a quien la conocemos, la, el movimiento antorchista, que tiene un número amplio, o tenía, parece que ya está en una circunstancia diferente, un número grande de escuelas, pero también morenistas. En el caso, en este caso hablan de la UPRES, los compañeros están, tienen una afiliación bastante clara con Morena. Sus principales dirigentes son militantes abiertos y reconocidos de este partido. Pues independientemente de la afiliación política, han tenido un papel trascendental. Y es precisamente de lo que estuvimos, estamos tratando de hacer en Escuelas en Movimiento, visibilizar, sacar a la luz lo que hacen las escuelas de organización, las escuelas populares, porque sí constituyen todo un sistema que toma el reto de impartir educación en las condiciones más marginadas, allá donde los gobiernos no ponen atención o no tienen capacidad de abrir el servicio educativo. Los esfuerzos comunitarios son de alguna manera canalizados en las organizaciones sociales hacia la gestión, hacia la negociación con las autoridades, para conseguir plazas, para conseguir claves, para conseguir bienes y mejoras escolares, para conseguir edificios, terrenos, etcétera. Y muchas de estas escuelas tienen un vínculo trascendental con las comunidades, con las poblaciones. De esto hemos dado cuenta en la primer temporada de Escuelas en Movimiento, sí, seguiremos haciéndolo. Sí. Y entonces felicitamos y aplaudimos.
Y agradecemos también.
Y agradecemos el reportaje de René Ramón y de La Jornada, que publican, de, insisto, de las pocas publicaciones que hay en los medios abiertos, en los medios públicos.
Bien, Oscar, pues si te parece bien, vamos a pasar a otra de las noticias. Justamente también el 6 de enero se da un resolutivo, ¿no?, del USICAM. Por eso se va
sí, a ver, discúlpame que te interrumpa. Es una interesante resolución que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Sí, así es.
En donde se reconoce el derecho que tienen los egresados de las normales rurales, normales de oficiales, normales de todo el país, los centros de formación docente y los egresados de la Universidad Pedagógica Nacional a recibir una plaza. Con esta resolución, es una resolución que hace la Suprema Corte de Justicia en virtud de una acción de inconstitucionalidad que la Comisión Nacional de Derechos Humanos interpuso en el año 2019, cuando Andrés Manuel hace la modificación de la mal llamada reforma educativa Peña Nietista, y se crea otra ley, la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y de los Maestros, que después se convierte en la USICAM. Sucede que es completamente, es muy importante esta noticia, porque la Suprema Corte de Justicia reconoce que la Secretaría de Educación Pública puede implementar sus mecanismos para admitir, para promover a los maestros, pero se ordena que la Secretaría de Educación Pública priorice a las maestras y maestros egresados de normales de la Universidad Pedagógica Nacional para que tengan su plaza. Esto tendrá efectos jurídicos y esto tendrá efectos para esta consulta que está organizando el gobierno federal, como lo ha anunciado Claudia Sheinbaum y la Secretaría de Educación, una consulta a todas las maestras y maestros para ver qué pasa con la USICAM. Este sistema que existe para la promoción, para la admisión, para la los cambios de maestros y maestras, que se tiene que modificar. Claudia Sheinbaum se comprometió durante la campaña que desapareciera la USICAM. no lo ha hecho, ha incumplido esta promesa, este compromiso, y ahora sale esta ley. Por ello vamos a hacer un foro.
Sí, en ese sentido se está organizando un foro para el día martes 20 de enero. El foro se titula Asignación de plazas docentes en el sistema educativo mexicano ante la resolución de la Suprema Corte de Justicia y la consulta OPSICAM.
Exacto. Realizaremos un foro y este foro será difundido, será transmitido en parte aquí en este programa dentro de 8 días. Entonces, invitamos a nuestro auditorio para que no se lo pierda. Este foro va a ser el día 20 de noviembre. Se va a hacer en la preparatoria oficial número 55 en Chicoloapan, en nuestra escuela. Y va a ser transmitido también en vivo. Va a grabarse para transmitir algunas, para compartir aquí algunas imágenes, algún video. Cualquier persona interesada va a poder participar porque es en línea también. Entonces, les invitamos a que participen abogados, a profesores. Tendremos la participación de algún jurista, de algunas abogadas, de algunos abogados, para que nos expliquen qué cosa quiere decir esta acción de inconstitucionalidad sobre la que se pronunció ya y hubo una resolución de parte de la Suprema Corte de Justicia a partir el martes 20 de enero a partir de las 10 de la mañana. Vamos a estar muy pendientes, invitamos a compañeras, compañeros docentes a que formen parte de este interesante
foro. Me parece importante, Óscar, que si alguien tiene interés y dudas, pues manden un mensajito al teléfono de la radio.
Aquí vamos a dejarles aquí abajo. Vamos a poner el número de este programa para que si alguien quiere participar, ya sea como ponente, ya sea como simple espectador, ojalá que todos aquellos interesados podamos tener este espacio en el que compartamos preocupaciones, no sé, a lo mejor optimismos, porque es realmente relevante que esta resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Bien, Óscar, pues si te parece bien, vamos a un pequeño corte.
Vamos a una pausa y regresamos en un minuto. Pues ya estamos de regreso, amable público de Escuelas en Movimiento. Está con nosotros Jessy Miriam Hernández Neri, mi hermana.
Hola,
bienvenida. ¿A quién debemos la sección Maestras en Movimiento? Porque ella nos provocó a la reflexión y nos provocó con un cuestionamiento serio. ¿Por qué entrevistan a tantos hombres? Porque los son varones los principales dirigentes de las organizaciones. ¿Y dónde están las mujeres? Hay mucho que decir de esto. Y bueno, siendo tú la provocadora de esta sección, ¿por qué no entrevistarla? Vamos a comenzar. ¿Qué te parece?
Sí, claro que sí.
Formúlanos idea. Yo estoy bendito entre las mujeres, vamos a ver.
La maestra Miriam Hernández Neri, quien nos acompaña el día de hoy, es maestra de la Escuela Preparatoria Oficial número 171 Glocalia. Bueno, cuéntanos, ¿quién eres? ¿Por qué decidiste tomar el camino de la enseñanza a través de las escuelas populares?
Híjole, pues yo creo que tiene que ver con varias cosas. Y bueno, fue populares por porque no había de otra. No. Realmente.
Porque no te admitían en, otro, no me, en el sistema
no me
oficial.
Admitían en el sistema, no, realmente me corrieron del sistema oficial.
¿Cómo?
Sí. Yo empiezo a estudiar. Bueno, siempre me había interesado dar clases, ser maestra. De hecho, yo estudié en una preparatoria anexa a la normal, aquí en La Paz, en la normal 27. La verdad es que el sistema en ese tiempo de las normales estaba muy interesante. Bueno, al menos hoy lo pienso y está muy interesante, porque era toda la parte de las materias que tenían que ver con el aprendizaje, pero también con la parte cultural, deportiva, que son las áreas que, sobre todo la cultural y, bueno, también deportiva, que a mí me han llamado siempre la atención, ¿no? Entonces, entro ahí. Digamos que no la especialidad, pero sí el enfoque que a mí me interesaba era a nivel de la historia y a nivel secundaria. Entonces, ahí solamente había a nivel primario, ¿no? Me voy a la normal de NESA, a una de las normales de NESA, porque ahí estaba la carrera, ¿no?, para secundaria y en historia. El asunto es que, pues, ahí me invitan a salir, ¿no? Sí, la verdad es que las reglas que utilizaban, el reglamento era muy, 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 como si estuviéramos en una escuela, bueno, para mí, como si estuviéramos en una escuela militar.
Cuando dices, cuando dices me invitan a salir, ¿te corrieron, te reprimieron? ¿Qué pasó? ¿Por qué no nos explicas? Espero no ser incisivo, no causar una molestia.
No.
Para comprenderlo, por favor.
Sí, no, el asunto es que tenía uno que estar cumpliendo con cierto reglamento en la escuela. La hora de entrada, uniforme.
¿Como estudiante o como profesor?
Como estudiante.
Como estudiante.
Uniforme, a determinado número de inasistencias o retardos, uh-huh. Te quitaban calificación. La forma de evaluar era extremo en el sentido solamente de la forma y no de fondo, ¿no? Entonces, algunas de las compañeras y compañeros empezamos a no estar de acuerdo en esa forma de en cómo nos estaban tratando.
Empezaron a protestar.
Empezamos a protestar, empezamos a tener algunos, a palabras obviamente, enfrentamiento con algunos maestros, sobre todo aquellos que eran muy oficialistas, y pues obviamente ellos tomaban, un tipo de...
Una postura autoritaria.
De postura más autoritaria, pero no solamente eso, sino que también nos dejaban más trabajo, o sea, buscaban la forma como de...
Se llama represión.
Exacto.
Represión escolar.
De esa manera nos trataban, ¿no? Entonces, sí, reprimían un poco, y no pero la manera más fuerte de la represión era con la palabra, era con la descalificación. Uh-huh. Entonces, algunos de nosotros, cuatro compañeros, yo y otra compañera, empezamos a platicar, a no estar de acuerdo y a buscar algunas otras opciones. Por eso es que yo dejo la carrera trunca en esa normal. Solamente hago 2 años y busco el irme a la universidad, a antropología.
¿Encontraste una diferencia
enorme?
Enorme,
enorme, sustancial. La verdad es que la experiencia en la UAM, yo sí la aplaudo, ¿no? Me encontré con profes totalmente, ya no tenía que llevar uniforme, totalmente abiertos para platicar. La verdad es que a mí me tocó una generación de profes en la UAM, pues muy... que venían de toda una lucha social, entonces pues nos influyeron mucho, ¿no? Me influyeron mucho.
Maestra, ¿cómo nace la inquietud de dedicarse a la docencia?
Pues es que a mí siempre me ha gustado la interacción con grupos sociales, siempre me gustó la interacción con grupos sociales. Reviso el programa de la normal, te decía, y se me hace interesante en el sentido de que abarcaba de una manera más o menos, creo yo, completa las esferas de la vida que a mí me gustaban en ese tiempo, ¿no? Así lo veía, ¿no? Las esferas de la vida. Entonces, por eso es que me acerco a la normal. Me gusta, sobre todo, la antropología educativa. Me gusta la antropología educativa. Y, pues, de ahí le continúo. Entonces, una vez que yo conozco la diferencia entre estudiar en una normal y en una universidad, pues obviamente yo dije, es que yo no quiero una normal en mi vida, ¿no? Empiezo en la normal, conozco algunas compañeras que hacían sus prácticas ahí mismo y que nos platicaban un poco cómo era el sistema ya cuando trabajaban. Entonces fue algo que a mí no me gustó, no me gustaba. Sobre todo porque yo me sentía como muy reprimida, ¿no? Como muy limitada. Entonces es por eso que cuando yo empiezo a buscar trabajo por necesidades
económicas,
y tengo que decirlo, la verdad es que mi generación es una generación, todos en la universidad trabajábamos y estudiábamos, ¿no? Sí. Todos, absolutamente. Uh-huh. De hecho, mi carrera en ese tiempo estaba en la tarde, por una lucha estudiantil que hicimos y buscamos que se quedara la carrera de antropología en la tarde. Entonces, así es como empiezo a acercarme a algunos compañeros, compañeras que participaban, y identificarme con un tipo de escuela que fuera un poco más libre, ¿no? Así es.
¿Y cómo ha sido ser docente de estos espacios de escuelas populares? ¿Qué desafíos ha representado para ti?
Híjole, la verdad es que sí tengo que decir que uno ha sido muy interesante. La verdad es que hay chicas y chicos muy valiosos en estos espacios educativos, obviamente con muchas necesidades económicas, muy fuertes las necesidades económicas, y en ese sentido una experiencia muy importante, ¿no? Incluso experiencia de vida, que en algún momento yo digo, híjole, y así le sigue, ¿no? O sea, así le siguen los chavos, ¿no? Entonces es una experiencia de vida en ese sentido. Ha sido difícil cuando uno tiene que convivir con personas que son autoridades autoritarias, ¿no? Entonces, es la otra parte. Y la última parte tiene que ver con el asunto de compartir una ideología con algunos o algunas. Ha sido gratificante, ¿no? La verdad es que yo he tenido compañeras y compañeros que ha sido muy interesante, muy gratificante ver cómo logramos esa interacción con los estudiantes, logramos recuperar a chavos que se habían dedicado a consumir droga y ahora están con nosotros, ¿no? O chicos que salieron de la escuela y que ahora regresan, ¿no? Regresan a buscarnos, ¿no? Entonces, en ese sentido, Miriam, ha sido muy interesante la experiencia.
Tu experiencia, rápidamente nos dijiste, de virajes enormes. Uh-huh. Preparatoria en una escuela oficial, luego la normal, que dejas trunca porque te reprimían educativamente a raíz de tus ideas, a raíz de tu pensamiento, y junto con varios compañeros buscan una alternativa, vas a la universidad, te encuentras como pez en el agua, en antropología, y encuentras la posibilidad de insertarte en el magisterio, particularmente en el magisterio autogestionario o popular, en donde tienes coincidencias con compañeros afines, uh-huh, y donde te relacionas con chicos, chicas muy marginados, con muchas necesidades, y entonces encuentras ahí un asidero para ser. ¿Cómo ha sido este trabajo? Mencionaste brevemente que también te has encontrado con autoridades o con compañeros autoritarios. ¿Nos puedes decir a qué te refieres para dar pauta a otras preguntas, por favor?
Sí, yo me refiero, por un lado, en el tiempo, hace más o menos como año y medio, dos compañeras que estaban encargadas de la escuela en la que estoy, yo creo que teníamos como puntos de vista distintos, y entonces lo que empezó a suceder es que se hace un bloque de maestras, maestros, y empiezan a tener como mayor acercamiento con supervisión. Yo pienso que este acercamiento con supervisión tuvo mucha influencia para con ellos o ellas, sobre todo para las personas, las dos personas que dirigían en ese momento más la escuela. Y es bien difícil, y ve uno nuevamente estos personajes del gobierno del estado en chiquitito, ¿no? Estas formas de aislarte, estas formas de acallarte, estas formas de hablar mal de ti con los demás. O sea, a eso me refiero con el autoritarismo, ¿no?
Estamos hablando de la, para nuestro público, las supervisiones son órganos de control y de autoridad en la, el sistema educativo. Los supervisores en el sistema educativo se encargan de decirle a los directores qué hacen y qué no hacen.
Definitivamente.
Se encargan de regir prácticamente la vida interna de las escuelas. Tienen una intromisión total, pero además de manera autoritaria, te obligan mediante sistemas de control administrativo, te reprimen y esto, nos dices, fue imitado o fue aceptado por un grupo de compañeros nuestros, digamos, de nuestra escuela, y emulan o imitan o tienen estas prácticas de control, estas prácticas de coartar las libertades.
Así es.
De impedir la emancipación.
Así es.
Esto es lo que pasa entonces con la supervisión, y tú has enfrentado estas situaciones. ¿Qué les parece, Jessy? Sí, continuamos con esta entrevista después de
sí,
una
de unas fotografías de que nos comparte.
Claro que sí.
De una pausa, mientras vemos algunas fotos que nos ha compartido Miriam, como lo hemos hecho en otras entrevistas. Volvemos en un minuto.
Claro.
Muy bien, regresamos, estamos en la entrevista aquí en Escuelas en Movimiento con Miriam Hernández Neri. Jessica, ¿te acuerdas que ella, Miriam, es la responsable de la sección Maestras en Movimiento? Porque nos provocó a la reflexión, nos provocó con esta interrogante, ¿por qué muchos varones son dirigentes y pocas mujeres? ¿Por qué a tantas, se entrevista a tantos varones y a tantas pocas mujeres? Y bueno, nos estabas comentando que precisamente la supervisión, un organismo masculino, un organismo patriarcal, un organismo de control, bueno, a través de ciertas argucias, conquista a compañeros y adoptan sus prácticas. ¿Qué experiencia has tenido ya no solo con la supervisión, sino en la organización con los varones?
Sí.
¿Qué significan los dirigentes frente a un sector tan amplio de mujeres en el magisterio?
Primero quiero, Oscar, bueno, reconocerles, sí fue una provocación. Tengo que aceptar que fue una provocación. La que se buscaba para poder retomar el tema de con las compañeras, ¿no? ¿Por qué el tema de con las compañeras? Bueno, porque somos una matrícula alta, somos un número de mujeres que damos clases, pero no solamente eso, también somos un número alto de estudiantes que las compañeras estamos formando en el salón de clases, ¿no? Y no solamente eso, si nos vamos a nivel nacional, el número de mujeres es más alto que el número de hombres. Entonces, ¿por qué? Pues un poco por eso, pero también porque en algunos estudios de género lo que se comenta en un principio es que esta profesión del magisterio en un principio se vio y se ve, de hecho, como una extensión de lo que nosotras las mujeres hacemos en casa. hacemos en casa de cuidar, de formar a los hijos, ¿no? De ahí que a mí me parece que es importante. Pero también tengo que decir que les aplaudo, Jessy, les aplaudo, Oscar. La verdad es que yo sí estoy bien contenta de que nos hayan, que nos estén entrevistando, porque el hecho de que nosotros nos acerquemos a la palabra de las compañeras permite visibilizar el trabajo que estamos haciendo las mujeres dentro del magisterio. No hay estudios que se hayan hecho respecto de esto. Ojalá haya algo por ahí alguna compañera interesada en hacerlo. Se visibiliza y se, además, yo espero que también sensibilice a algunos compañeros a darse cuenta, no a darse cuenta, ¿no?, sino se sensibilice para que valoremos, para que trabajemos,
para que se reconozca el papel sustantivo que están teniendo las mujeres en
así
el
es.
Ámbito de la educación.
Y no solamente que se reconozca, sino además que se dé cuenta, el hecho de visibilizar desde la perspectiva de género permite después, permite tener por un lado conocimientos respecto del trabajo que estamos haciendo las mujeres, pero también permite poder tener algunos parámetros, poder tener algunas pistas de cómo después seguir trabajando con nosotras. Entonces, quiero recalcar, somos formadoras de chicas, ¿no? Entonces, de ahí que me parece importante, en términos del número que somos. Pero también, por el otro lado, tú me preguntas, ¿qué pasa? ¿Qué experiencia has tenido en las organizaciones? En la organización en la que también participa RAIS, de la organización que formamos parte, pues todos son varones. En la mayoría de las reuniones
estamos hablando del movimiento magisterial mexicano.
Así es, así es.
Hay que reconocerlo, hay que
mencionarlo.
Autocríticamente hay que mencionarlo.
Y con todo respeto, digo, los compañeros siempre se han dirigido conmigo, con todo respeto. Sin embargo, tenemos que decir que son todos hombres, ¿no? La única mujer que a veces llega ahí soy yo y una compañera más. Tendríamos que preguntarnos por qué. ¿Por qué esa presencia, uh-huh. no? ¿Por qué esa presencia mínima? Pero bueno, a lo mejor...
¿Por qué ese predominio, más que presencia, por qué ese predominio de varones y compañeras no?
Así es.
Bueno, tú, gracias por invitarme a preguntarte, ¿por qué ese predominio, okay, Miriam?
¿Por qué ese predominio? yo creo que sí tiene que ver con la dinámica que llevan las organizaciones. Es una dinámica... que de repente implica trasladarte a lugares muy lejanos, a veces o en horarios muy lejanos, en que a lo mejor tienes una autoridad que no te deja salir a esa reunión, en la que a lo mejor tienes un esposo que te dice, ¿sabes qué? Hijos, al pequeño que tienes que llevar a la guardería, recogerlo, etcétera, ¿no? Me parece
o
que
tu organización lado, o tu casa.
O tu, exacto, a mí me parece o, que por un lado...
O quieres esposo
eso.
O quieres dirigente.
Así es. A mí me parece que por un lado puede ser eso, pero también por otro lado, yo sí, y con todo respeto lo digo a los compañeros, me parece que todavía el papel de nosotras en las organizaciones lo ven, no le dan ese peso que debería de tener, ¿no? Todavía percibo que todavía se ve como si las compañeras no supiéramos, ¿no? No supiéramos de algunos temas y que todavía tenemos que esperarnos a que sea nuestro turno, ¿no? Entonces, es un poco...
Sí, maestra, con todo este trabajo que las compañeras anteriormente nos han expuesto y que ahora pues tú nos expones, para ti, ¿qué papel juega la educación? Pues en la lucha social, en la... organización comunitaria uh-huh. y primordialmente en la perspectiva de género.
Definitivamente formativo, ¿no? Definitivamente tendremos que las compañeras y bueno, también ojalá y algún compañero se sensibilice y los compañeros más que sí asumir acercarnos a esta perspectiva, la verdad es que la perspectiva de género permite comprender en la realidad esta desigualdad social que hay, porque es una desigualdad social entre género, entre clases, que nos permitiría no solamente explicar esta desigualdad, sino comprenderla y ayudar en una formación con las y los chicos distinta. Obviamente, esta perspectiva tiene distintos enfoques, unos más extremistas que otros, pero en la perspectiva en la que a mí me parece que es importante trabajar es en esta, en la que estamos juntos, chicos, chicas, hombres, mujeres, para poder generar un cambio y mejorar el problema de clase social que tenemos, ¿no?
Miriam, déjenme interrumpirles, ¿sí? Perdón. El gobierno del estado, la Secretaría de Educación Pública, primero la Secretaría de Educación Pública lanza modificaciones curriculares, la reforma educativa que caracteriza a la educación media superior, que es en el nivel donde estamos trabajando, incluye ya la perspectiva de género, incluye retomar, por ejemplo, las habilidades socioemocionales, incluye la perspectiva ambiental, los derechos humanos y particularmente los derechos de las mujeres. Así ha hecho énfasis importante. En el Estado de México se ha retomado tal cual en los planes de estudio oficiales, los currículos oficiales, se incluye esto. ¿Es suficiente, Miriam? ¿Cómo ves tú estos planteamientos que están haciendo desde las supervisiones?
Oscar, me gustaría bien hacer una pregunta, si es que a partir de tu intervención y del trabajo que tú día con día haces, si es que la relación de poder entre hombres y mujeres has notado algún cambio, y además que lo han retomado, ¿no?
Claro.
En el sistema educativo oficial, sí, claro, sí, hay complicaciones, ¿no?
Sí, fíjense que yo sí creo que no es suficiente. ¿Qué tendríamos que hacer? Primero, tendríamos que diagnosticar todas estas desigualdades, de dónde vienen, tendríamos que construir, ¿no? Porque esta...
¿Te refieres a que hagamos los maestros o los maestros junto con los estudiantes?
Los maestros primero, tendríamos que sensibilizarnos. Primero tendríamos que entender todas y todos, toda la planta docente, qué es el asunto de la perspectiva de género. Porque comúnmente es muy común que las personas digas, híjole, perspectiva de género, feministas, de esas que odian a los hombres, no es cierto, ¿no? O sea, yo, que si hay alguien a quienes les amo, es a los hombres, ¿no? En general, digo, no tengo problemas, pues, ¿no?, de relacionarme con los compañeros. De hecho, creo que me llevo muy bien con los compañeros en general. Pero no es suficiente, creo que yo tendríamos que trabajar primero con el personal docente, sensibilizar, diagnosticar, y después de que el personal docente entienda, tengamos esta formación, ir para con los estudiantes. Y no solamente eso, a mí sí me gustaría de repente preguntarles a las autoridades, al secretario, por ejemplo, de educación, si está sensibilizado en el género, ¿no? Si sabe qué es el género, si sabe qué es la equidad de género, ¿sí? O sea, porque pues es que son programas. Tuve la experiencia de trabajar en el Instituto Nacional de las Mujeres cuando se empieza a implementar la perspectiva de género. Recuerdo mucho a un compañero antropólogo, se llama Rubén Araujo, por cierto. Me invitan a trabajar para implementar la perspectiva de género dentro del instituto, y él me decía, es que no importa, nada más con que sean mujeres, nada más con que sean mujeres de tales edades y que cumplan con los requisitos que me están pidiendo para afiliarlas, con eso yo ya voy a decir que ya estoy implementando el género. A mí me parece que desafortunadamente las instituciones han empezado a utilizar este concepto porque se empezó a pedir institucionalmente. Pero realmente sí creo que es importante abordarlo en toda su dimensión, comprenderlo, para poder así implementar una perspectiva de género.
Perdón,
pongo un ejemplo. Si nosotros estuviéramos trabajando con perspectiva de género, para empezar, tendríamos que estar hablando primero con las chicas o con los chicos, como sea, pero estar hablando de un tema, no sé qué tema se nos ocurre ahorita que pudiéramos abordar en el salón de clases.
El genocidio en Gaza.
Por ejemplo, ¿no? El genocidio en Gaza. ¿Cuál es la idea de las chavas? ¿Cuál es la idea de las chavas sobre el genocidio de Gaza? Un día hagamos ese ejercicio en el salón de clases. ¿Cuál es la idea de una chica y cuál es la idea de un chico sobre el genocidio en Gaza? ¿Qué podríamos hacer tú, Jessy, tú, Oscar, sobre el genocidio en Gaza? Y veremos que la perspectiva de atender un problema y abordar un problema es totalmente distinto. Totalmente distinto. Entonces, realmente no estamos haciendo género dentro de estos programas. Estamos acercando a los chavos a estos temas pero sin que estemos realmente abordando la perspectiva, ¿no? La perspectiva de género. Es lo que yo podría decir. Tú me preguntabas, Jessy, cómo
implementar. ¿Qué papel jugaba la educación?
La educación en la, y bueno, te decía que tendría, pienso yo, que ser formativo. Bueno, primero informativo, diagnosticar, informar, formativo, y después, pues, puesto en práctica.
Vamos a hacer una pausa nuevamente, uh-huh. Miriam, Jessy, sí. Estimado auditorio, pero quisiera sembrar una pregunta desde este momento. La perspectiva de género, ¿qué tiene, qué comportamiento podría tener un director escolar? Porque yo soy director escolar y porque es necesario, claro, que desde la autoridad, si así se nos considera, escolar, uh-huh, implementemos medidas, implementemos prácticas y que institucionalicemos la, sí, perspectiva de género. Okay. A ver qué nos dice.
Vamos a la pausa.
Pues, estimado auditorio, regresamos nuevamente. Estamos en la entrevista a Miriam Hernández Neri, provocadora de la sección Maestras en Movimiento. Yo te hice una pregunta. Las directivas, porque no solamente hay directivas, los y las directivas, para implementar de manera real la perspectiva de género en la práctica cotidiana, para institucionalizar, uh-huh, la perspectiva de género, ¿qué hay que hacer de manera concreta, práctica?
Yo creo que no hay una receta, Oscar, porque las realidades de una escuela, incluso de un turno a otro, son distintos. Sin embargo, creo que sí es importante considerar qué dicen mis chavas que necesitan, qué dicen mis chicos que necesitan, qué problemas me presentan las chicas, qué problemas me presentan los chicos. Tu director, tendrías que estar identificando eso, incluso qué problemas presentan los compañeros, hombres, mujeres, y a partir de eso empezar a proponer, ¿no? No hay una receta, a mí me parece, es lo que yo podría decir.
Y sin embargo, te podría...
Hablar sobre cómo puedo resolver, pero además cómo puedo empezar a disminuir esa desigualdad, porque por eso nace la perspectiva de género, esa desigualdad y esa poca oportunidad a veces que se le da a las chicas, ¿no? O a las compañeras maestras. Entonces, es cómo buscar eso. Sería un poco lo que ahora yo tengo presente. Hay muchas cosas más, ¿no? Los proyectos tendríamos que diagnosticarlos en el sentido de hombres, mujeres, necesidades, resolver las necesidades de Jessy. No creo que sean las mismas necesidades que tiene Oscar, ¿no? Porque el papel que desempeñamos en la sociedad es distinto, y está bien que sea distinto. Lo que no está bien es que a lo mejor por esos papeles que desempeñamos, unas tengamos más oportunidades que otros, ¿no? U otros más oportunidades.
Fíjate que para mí es muy importante esta respuesta. Sin embargo, seré franco, no me satisface porque... porque soy varón. Porque cuando nos
proponemos un objetivo, en este caso, implementar la perspectiva de género, dices disminuir, incidir en la disminución de las desigualdades, habría que tener indicadores o habría que tener alguna señal, porque cuando queramos evaluar si lo estoy logrando o no lo estoy logrando, si estamos en esta perspectiva o no estamos en esta perspectiva, es muy complicado.
Claro.
Muy difícil y se puede prestar interpretaciones de todo tipo.
Hace un rato, interrumpo, Oscar. Hace un rato Jessy me preguntaba, ¿cómo tendríamos en la educación que insertar? Yo decía, tenemos que diagnosticar. Justo tenemos que diagnosticar porque no es lo mismo la preparatoria 55, por ejemplo, de la 171. No es lo, o sea, no es lo mismo una maestra que tiene hijos pero que tiene pareja a una maestra que tiene hijos pero no tiene pareja.
Correcto.
O que viven dos chavas juntas y tienen un hijo, ¿no? O sea, no es lo mismo. Tenemos que diagnosticar, tenemos que identificar necesidades prácticas, tenemos que identificar necesidades estratégicas y tendríamos que estar planteando algunas opciones, ¿no?
Una organización social que se proponga implementar la perspectiva de género, ¿qué tendría que mirar? ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué tendría que estar observando para considerar que sí se está luchando y retomando las demandas de igualdad de las mujeres? ¿Qué tendríamos que estar observando y haciendo en las organizaciones sociales?
Bueno, como yo ya decía, diagnosticar, ver necesidades, pero además estar con ellas y con ellos informando respecto de lo que, sensibilizando respecto de lo que es la perspectiva de género, pero además contabilizando, ¿no? Y generando algunos instrumentos que a mí me permitan precisamente, como tú dices, mirar estos cambios. Hay toda una serie de cuadernillos en el que ya están algunas sugerencias sobre los proyectos que se tienen que implementar con perspectiva de género. Y bueno, es un trabajo que las estudiosas de esta área han hecho para hacer no solamente proyectos con perspectiva de género, sino además las políticas, ¿no? Algunas de las políticas que ahora tenemos con perspectiva de género. Yo repito, no hay como una receta,
no hay un algoritmo.
Pero sí tenemos en la perspectiva de género, sí hay algunas guías que nos pueden permitir cómo ir abordando. Lo que sí tengo que decir es que son procesos muy participativos y son procesos, ¿no? Para poder ir implementando, ¿no? Esta perspectiva.
Sí, justo, yo creo que todos los procesos se tienen que mirar desde la horizontalidad y no simplemente desde la verticalidad, y en ese sentido a mí me surge muchas dudas respecto de las relaciones de poder, que hace rato hacías una reflexión que a mí me pareció muy, muy significativa. El problema de fondo es más grande, ¿cierto? Y esto ha desestabilizado incluso organizaciones sociales como el feminismo. ¿Nos cuentas un poquito?
Sí, bueno, todo el asunto de la perspectiva de género surge para disminuir no solamente las desigualdades, pero además para que estas relaciones de poder que se dan entre hombres o mujeres no sean no lleven a la violencia, ¿no? O sea, realmente sí tenemos que decir que hay violencia, pues, entre mujeres, sí. Hay violencia de mujer a hombre, sí, pero realmente las estadísticas que se hacen sí nos documentan que hay más violencia dirigida de los hombres hacia las mujeres, ¿no? Entonces, para disminuir estas relaciones de poder, definitivamente tiene que haber convencimiento de parte de los compañeros de que es necesario modificar esas relaciones que tenemos entre hombres y mujeres, porque si no hay un convencimiento, una concientización, no lo vamos a poder lograr. O sea, si los compañeros no entendemos que esta desigualdad social no es solamente social, también es una desigualdad de género, y es una desigualdad que no solamente se sucede entre nosotros, que viene de todo un sistema. El hablar de un sistema patriarcal, no estamos hablando a los compañeros, de repente les genera mucho mucha incomodidad decir patriarcal, pero estamos realmente hablando de un patriarca que viene del feudalismo, después se hizo el capitalista, después ahora es el neoliberal, uh-huh. y es un sistema que nos tiene oprimidos, que es un sistema que nos tiene castigados.
Es el sistema de la supervisión, es el sistema del secretario de educación, es el sistema de los jueces, magistrados, de los policías judiciales,
sobre todo
de los agentes del Ministerio Público, de los policías.
Y que someten a los compañeros, a nosotras, pero también a los compañeros. Esa es la parte en la que los compañeros tendrían que sensibilizarnos, identificar que si estamos hablando de una de un problema social, es un problema social, ¿no?
Miriam, nos está acabando el tiempo y yo no quiero dejar pasar varias cositas. Una particularmente, la nueva escuela mexicana. En la nueva escuela mexicana se dice tiene centralidad en todos los procesos educativos la comunidad. Hay incluso programas que particularmente en la educación media superior, se están impulsando como un requisito burocrático del sistema educativo. Hay que cumplir y hacer toda una lista y cumplir una serie de formatos del programa Aula Escuela Comunidad. O sea, como si los proyectos de comunitarios tengan que formalizarse y ceñirse a formatos específicos y hacer una lista, porque debe cumplirse.
Sí.
No para que se satisfagan las necesidades comunitarias, sino para cumplir los requisitos de la supervisión. La comunidad. El programa Aula Escuela Comunidad, en la perspectiva de género. Las maestras, las chicas, salen a la calle y tienen riesgo de ser agredidas, de ser acosadas, secuestradas.
Claro.
Las maestras y las chicas. También los chicos, pero mucho más. Entonces, hay limitaciones enormes para que el programa Aula, Escuela y Comunidad pudiera cumplir su cometido, o sea, ir a la comunidad realmente. La nueva escuela mexicana es factible.
Híjole.
En esa perspectiva.
No, definitivamente para ir a la comunidad, nuestras organizaciones lo han hecho desde hace muchos años, ¿no? No necesitamos a la nueva escuela mexicana para ello, ¿no? Tiene una perspectiva de género porque trae temas, porque dicen que es el género, no. Hace un rato no pude terminar el este asunto patriarcal es también cultural. Entonces, al ser cultural, seguimos, y de verdad, incluso entre compañeros maestros, seguimos viendo a las mujeres como menos que yo, ¿no? Como menos importante, como menos capaz, como menos, ¿no? Entonces, al tener esta cultura, definitivamente las chicas, pues obviamente, como tú ya decías, se arriesgan, o sea, y las mujeres incluso también a estar afuera, pero realmente la nueva escuela mexicana no está, no dota, ¿no? De estos elementos.
Bien decías, ¿no? Abordamos el tema, ¿no? Abordamos la problemática, pero no concientizamos.
Abordamos el tema, pero no abordamos la problemática. No estamos concientizando, ¿no? Entonces, la nueva escuela mexicana no es suficiente para esto. No hay una perspectiva de género. Sí tendríamos primero que entenderla y después pues implementarla, ¿no?
La otra pregunta, sí. Y esperando no incomodar ni a ti, ni a ustedes, ni a nuestro auditorio, Miriam es madre de familia, sí. Tiene una hija bellísima, ya, a quien yo quiero también muchísimo, y Miriam ha sido la maestra, ha sido la mamá y el papá de mi sobrina. Y también es maestra de muchos y muchas chicas en la preparatoria. ¿Será que para que triunfe el género hay que dejar afuera a la pareja varón?
No, definitivamente.
Las hijas son mejor educadas sin un varón patriarcal.
No, definitivamente no hay que dejar afuera a la pareja. Hace un rato yo decía, la perspectiva de género tiene varias tendencias, y una de esas tendencias pues es la en la que se decía, somos las mujeres, ¿no? hoy día los estudios, Marcela Lagarde, por ejemplo, comentan, que a mí me parece que es muy respetable su posición teórica, comentan que es importante trabajar en conjunto hombres y mujeres. Coincido con esa perspectiva, hay que trabajar juntos hombres y mujeres, porque somos, es la otra parte de la sociedad, entonces estaríamos haciendo lo mismo que pasó con nosotras, ¿no? Obviamente, por un lado, era una parte, ¿no?, que me decías, no hay que dejar afuera.
Nos educamos juntos y juntas.
Así es, nos educamos, ojo, siempre y cuando haya una sensibilización y acuerdo por parte de los compañeros de que tenemos que chambearle juntos, ¿no? Si es que queremos cambiar estas condiciones en las que nos tienen. Ojo, porque también nos tienen a los compañeros. O sea, es la parte que yo quiero destacar. De repente los compañeros sienten que somos nosotras. No, o sea, también están ellos sometidos, también están sometidos, también están padeciendo. Yo no sé si a ti te guste, a los compañeros les guste, pues nada más que me busquen para que me den un gasto, o sea, no, claro. Es por ahí, creo que tenemos que modificar, ¿no?
Miriam, Jessy, el tiempo nos ganó, como esto es sumamente interesante, vamos a quedarnos con estas interesantes planteamientos, diagnostiquemos. Entre todos, démonos cuenta y sensibilicémonos.
Así es.
Adoptemos aquellas medidas que nos permitan mitigar las desigualdades y tengamos los indicadores o los instrumentos que nos permitan saber que efectivamente estamos caminando en la perspectiva de género y trabajemos juntos.
Por supuesto.
Esta sería la gran conclusión por ahora. Habrá posibilidades de seguir reflexionando. Nosotros tenemos que cortar aquí esta charla.
Sí, claro, está no sin antes agradecer hermosa visita. Agradecer a Oscar y a Comunicadores NX
antes pero de mencionar antes
que vamos a relanzar la cápsula de acción
educación ambiental de nuestra compañera Rocío.
Así es, de la Feria del Libro.
Fíjate, Jessy, Miriam, ¿sí? Perdón por lo atrabancado. En el programa pasado tuvimos un detalle técnico, lamentamos muchísimo o nos ofrecemos una disculpa sentida a nuestro auditorio. Se interrumpió antes de que terminara el programa, no pudimos restablecerlo. Una disculpa, ojalá que no ocurra. Y en razón de ello es que no se pudo transmitir la cápsula de Rocío. Hoy la vamos a...
Sí, así es, se titula Feria del Libro en Miravalle.
Para concluir nuestro programa, Miriam, muchas gracias.
Gracias a
toda una cátedra, ojalá que así como nosotros nos divertimos... Así como nosotros estamos reflexionando, lo provoquemos a nuestro auditorio. Seguimos en contacto. Nos vemos en el foro el martes 20. El foro de asignación de plazas docentes en el sistema educativo mexicano ante la resolución de la Suprema Corte de Justicia y la consulta de la UCICAM. ¿Qué vas a decir? Remátala, Miriam.
Ok, pues agradecerles, Jessy. Me dio mucho gusto estar aquí. Oscar, muchas gracias, compañera que está en la grabación. Muchísimas gracias. Sí provoco. Compañeras, vamos a hacer discusión sobre este tema. Nada más.
Bien, gracias. Hasta luego.
Hasta la próxima.
Nos vemos en la próxima.
El año se despidió entre acordes de música, risas compartidas y el murmullo de páginas abiertas. La Universidad Nacional Comunitaria celebró junto a estudiantes y profesores la Feria del Libro Miravalle 2025, un espacio donde la palabra se volvió fiesta y la imaginación se hizo comunidad. La jornada fue un tejido de colores y sonidos, juegos ludopedagógicos que despertaron la curiosidad de las infancias, melodías que acompañaron la alegría de los encuentros y actividades que transformaron el aprendizaje en un regalo compartido. Nuestros estudiantes, con la guía de sus maestros, pusieron en práctica los saberes cultivados en las aulas para sembrar en las niñas y niños de Miravalle la semilla del hábito lector y el deseo de explorar otros mundos posibles. En cada dinámica, en cada cuento narrado y en cada sonrisa iluminada, se abrió la puerta para que las nuevas generaciones descubran que los libros no solo guardan historias, sino que también invitan a escribir las propias. Así, la feria se convirtió en un puente entre la memoria y el porvenir, entre la tradición y la esperanza, entre la palabra y la acción. Con esta celebración, la universidad reafirma su compromiso de caminar junto a la comunidad, de hacer de la educación un acto de justicia y de la lectura un horizonte de libertad.
¡Arriba la Universidad Comunitaria de todo corazón!